porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento. Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Una vez más, bienvenidos a esta emisión de Atenea en la U.
Llegué costeño.
Perdón. Sí, yo sé, hasta a mí me dio risa. Bueno, aquí les vamos a garantizar que si no sabemos más y hablamos costeño, por lo menos nos vamos a esforzar por echarle mejor el cuento.
Sí, por lo menos.
Bueno, hoy como de costumbre y juiciosamente, en nuestra mesa de trabajo les acompañamos el equipo de Ateneas, Mariana.
Hola.
Nancy.
Muy buenos días.
Jessica.
Hola, ¿cómo están?
Quien les habla la conducción, Liliana. Y por supuesto nuestro máster, Leo. Hoy arrancaremos un nuevo ciclo. Luego de haber pasado por dos de las fuentes artísticas que representan nuestro programa, la música y la danza. A partir de este momento y durante tres emisiones más, hablaremos un poco sobre el teatro. Arrancamos entonces con nuestro tema del día, William Shakespeare, el dramaturgo de la realidad. Arranquemos entonces con Marianita, que nos contextualizará un poco sobre el marco histórico que rodeó a este personaje.
Bueno, yo les voy a hablar, voy a comenzar con el teatro, uh-huh. Que es como por donde este personaje, a raíz de todas sus obras, se enfocaron. Entonces, este es un género literario creado como para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas, que de ahí es donde nuestro autor William Shakespeare saca toda esa inspiración. Las artes escénicas se tratan de todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. El drama tiene el origen griego y significa hacer y se asocia a la idea de la acción. Se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de algunos personajes. Tiene como su origen, en la antigüedad se hacían danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. Estas escenas tuvieron repercusión en la China, Japón e India. En la coronación de los faraones se hacían representaciones teatrales simbólicas y en Grecia nació el edificio público destinado a la representación. El teatro se ha utilizado como complemento a las celebraciones religiosas, uh-huh. Como para divulgar ideas políticas, para profundizar la propaganda y como entretenimiento y como arte. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio, que se dividía en tres partes. La orquesta, siempre como en la antigüedad se utilizaba mucho la música, incluso pues ahora también. El segundo para los espectadores, pues el lugar donde ellos iban a estar y la escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: un espacio circular donde alzaban la estructura de Dionisio, que era su inspiración, y donde se hacían los espectadores para verlos en dos callejones, las gradas que tenían forma de semicírculo, como los teatros romanos que hicieron su adaptación. Bueno, el primer teatro construido ya les había dicho que era el de Dionisio, entonces este es el teatro más conocido y más famoso, y siempre ha buscado entretener a las personas culturalmente mostrando diferentes facetas de la vida, la comedia, el drama, el romanticismo, son algunos elementos que encontraremos en este bello arte.
Ok, bueno, como no solamente también había inspirado en el pasado, también ha inspirado música, nos vamos a ir con la primer rolita del día. Vamos entonces, especialmente escrita para hacer parte de la musicalización de la película Romeo and Juliet, versión protagonizada por DiCaprio y Claire Danes. No sé si ustedes se acuerdan, estábamos muy niñas cuando salió.
Solo sé quién es Romeo.
No, yo no existía, si ustedes estaban muy niñas.
Entonces, de su álbum OK Computer de 1997, escucharemos un fragmento de Exit Music, interpretada por Radiohead.
From usually you're drying up your tears. Today we escape, we escape. Back and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose.
Entonces, Miches, ¿qué nos tienes tú para hablarnos sobre el dramaturgo de la realidad?
No, yo les voy a dar unos datos como muy chéveres, interesantes.
Muy puntuales.
Y muy puntuales de William Shakespeare y como tal su biografía. No les voy a contar como toda su trascendencia. Bueno, se cree que nació el 23 de abril de 1564. La verdad, no se especula mucho sobre el día de su nacimiento. Y casualmente también es el día de su muerte, el mismo día, pero en 1616. Bueno, se conserva un acta de bautismo de la iglesia de Stamford upon Avon en el centro de Inglaterra, que atestigua que el 26 de abril de 1564 se registró a Guillermo Jones Shakespeare. Fue el tercero de 8 hermanos y el primer hijo varón de John, comerciante, y de Mary Arden, hija a su vez de un terrateniente católico. John, o sea el papá de William, llegó a Stamford antes de 1532 como aprendiz y curtidor de cueros. Bueno, ese era el futuro de William Shakespeare,
sí,
que le prometía ser el sucesor, sí, de su parte en este tema de los cueros. Ya en 1582 contrajo un matrimonio con Anna Hathaway. ¿Sí, yo soy correcta con el apellido?
Sí, 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 de hecho es el mismo nombre que tiene una actriz de Hollywood actualmente,
sí,
muy representativa, la protagonista de El Diablo se viste a la moda,
sí,
para,
sí,
que la tengan, okay, más en referencia.
Bueno, ¿quién era ella? Una hija de un granjero con la que tuvo una hija llamada Susana en 1583 y dos mellizos, y un niño llamado Hanne que murió en 1596. Y a los 11 años de edad, su hija Judith muere también en 1585. O sea, la única hija que quedó viva es Susana. Solamente tuvo una nieta, pero él no tuvo hijos ni nada. Entonces, es decir, que no hay descendencia por parte de este gran dramaturgo. Sí. Se cree que él llegó a Londres hacia 1588 y 4 años más adelante ya había logrado su notable éxito como dramaturgo y actor teatral. La mayoría de los académicos consideran que William escribió su primera obra de teatro llamada Enrique VI, primera parte alrededor de 1589 y 1590, cuando él tenía más o menos 25 años de edad. Un dato que se me escapaba es que él tenía 18 y la esposa tenía 26 años cuando se casaron, o sea, él era un polliz.
Pero entonces, ¿hasta los 25 escribió o hasta los 25
él empezó a escribir? Él empezó a escribir, en promedio a los 25 años él empezó a escribir. Él utilizó su apellido de 80 formas diferentes en su firma, así que ahí nos podemos equivocar nosotras también. Durante su vida escribió 37 obras y 154 sonetos, que lo califican un promedio de 1,5 obras por año, desde su comienzo en 1589. Siendo el escritor más importante de todos los tiempos, solo se conservan 40 palabras de su puño y letra, 6 firmas y la declaración por mí al final de su testamento. Poco antes de morir había hecho un testamento donde se habla de muebles y de inmuebles, pero nunca se menciona la entrega de un solo libro. Y pues muere el 3 de mayo, bueno, se especula que fue el 3 de mayo de 1616. Ya en este año se celebraron los 403 años de su fallecimiento.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Bueno, y también hay que resaltar que William Shakespeare pudo hacer lo que hizo con el teatro gracias a este género que apareció, que es el teatro isabelino.
Sí, señora. El teatro isabelino hace referencia a las obras dramáticas interpretadas durante el reinado de Isabel I de Inglaterra. Esto es año 1558-1625.
Ayer.
Sí, parece que fue ayer. La característica principal de este teatro es que los dramaturgos ingleses deseaban escribir obras que entendieran todas las personas de las diferentes clases sociales. Es así como pasaban obras del latino y del griego a su lenguaje. Entre las características principales de este teatro es que aparecen los primeros teatros abiertos. El objeto principal de este teatro isabelino era divertir y entretener al público. La falta de iluminación hacía que las obras se presentaran a primeras horas de la tarde. Había muchísima afluencia masiva de público, pues un público popular, es decir, de todas las clases sociales. Sí. Había una escenografía escasa, primaba la imaginación del público, pero en cambio la vestimenta era bastante elaborada en contraste con la escenografía. Las obras en la primera mitad del siglo XVI tenían un toque cortesano, religioso y popular. El teatro isabelino se divide en 4 géneros. La comedia, que eran personajes que enfrentaban situaciones cómicas cotidianas. La tragicomedia, que tenía elementos trágicos y cómicos. La tragedia, que eran personajes enfrentados a un destino que le deparaba a los dioses o a una destrucción física y moral del protagonista, que esta pues las vemos muchísimo en las obras de Shakespeare, ¿no?
Sí.
La mascarada, que era un entretenimiento cortesano y más que todo tenía que ver con el hombre con sus llamativas máscaras,
que conocemos como el bufón.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Hoy en Atenea, lo curioso.
William Shakespeare, todos los papeles femeninos estaban escritos para hombres porque en esa época era ilegal que las mujeres actuaran en sus obras de teatro. Más de 60 personajes mueren en sus tragedias. El suicidio es el tema más recurrente.
Bueno, volviendo entonces con el tema de Nancy, recordando entonces antes que el tema de nuestra emisión, arrancando el ciclo de teatro, hablamos de William Shakespeare. Aportando un poco a lo que nos contaba Nancy y agradeciéndole a la reina Isabel por sus aportes económicos y culturales para hacer posible el renacimiento del teatro, luego de estar casi extinto desde la época griega, también hay que reconocer los aportes que William dejó. Dejó 11 tragedias, 15 comedias, 10 obras históricas y otras 3 que están fuera de estos rangos dramatúrgicos, que por más de 4 siglos han podido ser interpretados una y otra vez, incluso en la pantalla chica y el séptimo arte. No sé si ustedes acuerdan El Rey León y una serie que está ahorita muy en auge, que es House of Cards. Uh-huh. Están basadas El Rey León en Hamlet y House of Cards en Ricardo III.
Ay, ¿sí? El Rey León es espectacular.
Sí, aparte de eso, pues patentó la mezcla de elementos trágicos, cómicos, históricos en el acto, aportó a la evolución de la lengua inglesa. En algunas de sus obras llegó a utilizar hasta 29.000 palabras. Abrió espacio para un teatro multifacético. Usó la prosa y el verso dentro del teatro. Los cambios escénicos y el uso de utilería, vestuario y maquillaje fueron aportados también por él. Representó los temores de la realeza y la realidad. Dramatizó intrigas católicas en contra de la corona. Y otros dos datos que quería agregar: se dice que el nombre, el apellido Shakespeare, él mismo se lo colocó haciendo alusión a las palabras shake, que es agita, y spear, que es lanzar. Bueno, esa era la segunda rolita que les quería compartir hoy en día. Es inspirada en la codicia representada en las obras del Rey Lear y de Macbeth. Del álbum Low de 1966, ahí estaba King Nothing en la voz de la enigmática Metallica. Entonces ahora, Marianita, ¿qué nos traes?
Bueno, yo les traigo la historia de Hamlet.
Espectacular, me encanta sí. Esa historia.
Esta es la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca o simplemente Hamlet. Es una tragedia de William Shakespeare y probablemente está basada en dos fuentes, la leyenda de Hamlet y una perdida obra isabelina conocida como Ur-Hamlet o Hamlet original. Entonces esta es la historia, no se conoce con certeza en qué año fue escrita, pero se han conservado diferentes versiones de esta obra. Entonces cada una pues es única, puesto que poseen líneas e incluso escenas diferentes o ausentes entre ellas. Dichas obras posiblemente fueron compuestas en algún momento entre 1599 y 1601. Hamlet es la pieza más larga de William Shakespeare y es una de las más influyentes en la literatura inglesa.
Dura 4 horas, la obra de teatro.
Sí, pues igual ahora...
¿Qué, con intervalos?
Esas son de 5 actos. 5 o 4 es esa.
5.
Normalmente son de 5 o 4 actos.
Sí, pues igual ahora están haciendo como adaptaciones un poco más cortas.
Más cortas.
Pero pues igual la obra es súper larga.
2 horas, 2 horas y media, sí.
Ajá. Sí, esta obra transcurre en Dinamarca y trata los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, que es el padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que se vengue de su asesinato, pero durante todas estas locuras que le comienzan a pasar a Hamlet y todo eso, su madre muere también trágicamente con un veneno que Claudio quería darle al protagonista. O sea, eso es muerte para todo lado. Y pues Hamlet empieza a desquiciarse, que incluso él le dice a la mamá que logra ver el fantasma de su padre y ella, como no lo ve, pues dice ella, sí, está completamente loco. Entonces esta obra es muy buena. Es como la más, se puede decir que es la obra más famosa de la literatura occidental y de las obras literarias, que ha originado mayor número de traducciones, análisis y comentarios críticos.
Bueno, y yo también. Bueno, entonces yo voy, como yo amo tanto la obra, voy a dar una frase que me encanta, que viene dentro de la historia.
Espera, le hago la cortinilla.
La frase del día. Dice... ¿Acaso el dejar de ser lo que somos no es otra forma de morir?
Wow. Hamlet.
Bueno, antes les quería comentar, toda la música que está sonando de fondo ha sido inspirada en obras de Shakespeare. Y ahora sí vamos con una obra que me gusta a mí muchísimo, que es...
Otelo.
Muy bien.
Otelo del Moro de Venecia. Fue escrita hacia 1604, es una tragedia de 5 actos en verso y en prosa. La historia trata de Moro Otelo, general al servicio de Venecia, quien ha conquistado el amor de Desdémona.
La protagonista.
Sí. Hija del senador venecio Brabantio, a quien enamora... A quien este enamoró con sus hazañas y peligrosos pasos sobre su tiempo de servicio. Luego se terminan casando, pero para el padre de la hija, Otelo hechizó y raptó a su hija. Y aunque Otelo explique realmente lo que sucedió y su amada lo constate, este no lo acepta. Luego aparece en escena el alférez Iago, que ha sido sustituido en el cargo de lugarteniente por Casio. Y en esa parte del relato es donde se empieza a armar el drama, pues Iago siente odio hacia Otelo porque rumoran que se acostó con su esposa Emilia, la camarera de Desdémona. Eso es para que ustedes se metan en la trama. Movido por dicho odio, empieza a tramar su venganza. Lo primero era desacreditar a Casio delante de Otelo, haciéndolo que se emborrache y turbe la paz pública. Para ello utiliza la ayuda de Rodrigo, que era un eterno enamorado de la esposa de Otelo. Casio acude a la esposa de Otelo para que intervengan por él, y simultáneamente Iago le hace creer a Otelo que su esposa lo engaña con Casio. Para que su plan sea perfecto, Iago hace que la criada, Emilia, encuentre un pañuelo que la esposa de Otelo, era de la esposa de Otelo el pañuelo, y se lo encontraron en manos de Casio. Es así como Otelo, envenenado por las intrigas de Iago, con la sospecha para él de la intervención de su esposa por Casio y el pañuelo entregado por la criada, se enceguece de celos y le da muerte a su esposa. Rodrigo, instigado por Iago, mata a Casio, pero se da cuenta que fue una marioneta de la cruel venganza diseñada por Iago, y este, para que Rodrigo no lo delatara, lo hiere y huye. Asimismo encuentran a Rodrigo, a quien le encuentran unas cartas que descubren pues todo lo que tramó Iago, y Otelo da ese cuarto de su gran error y como castigo se causa su muerte. En eso termina el drama. y esta historia no continuará.
Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, dice was loaded from the start.
Bueno, entonces yo les voy a complementar con algunas otras obras, pero rápidamente les voy a contextualizar sobre la controversia que existe sobre los aportes de Shakespeare al teatro. No se sabe si realmente son legítimos, ya que existe una teoría conspirativa que asegura que no todo lo que brilla como autoría del viejo Willy es así. Pues se especula que tan solo presentaba o prestaba su firma y su bella silueta para legitimizar estas obras ante la reina Isabel. Pues un poco antes de Shakespeare existió un personaje muy reconocido por sus obras, con las cuales la reina Isabel gozaba, llamado Christopher Marlowe, autor de la trágica historia del doctor Fausto. ¿Se han escuchado, Fausto?
Sí.
A quien este reinado acusó por posible traición a la corona, espionaje, llamándolo incluso y acusándolo incluso de ser ateo, homosexual y autor de escritos en contra de la reina. Dicen entonces que Marlowe le tocó huir, esconderse, y para poder seguir exponiendo sus obras contrataron a Shakes para que fuese como su comodino o el que se presentara como el autor de estas obras. Pero como pues hasta ahora todo esto es tan solo una conspiración, podemos decir entonces que Shakespeare aportó en las categorías de tragedia Macbeth, Hamlet, El Rey Lear, Otelo, Romeo y Julieta, que estas obras resaltan temas como la ambición, la codicia, los temores que comúnmente tenía la realeza, la vejez, la locura, el racismo, los celos, el incesto y la muerte. En la comedia está Como gustéis, El mercader de Venecia, que pueden ver una película protagonizada por Al Pacino hace algunos años, El sueño de una noche de verano, La fierecilla domada y La tempestad, que las tres han sido representadas aquí en el Teatro Nacional de Colombia, también muy bien representadas de hecho. Estas obras tienden a ser satíricas, picarescas y jocosas. Y por el drama histórico tenemos a Ricardo II y III, Enrique IV, V, VI y VIII. Y pues en conclusión, aún así, si fuese cierto esta conspiración, al menos hay que reconocerle a Shakespeare que sí fue el autor intelectual de la representación escénica de estas obras sobre tablas.
Roll away your stone, I'll roll away mine. Together we can see what we will find. Don't leave me alone at this time, for I'm afraid of what I will discover.
Bueno, ese tema también era uno más inspirado por los escritos de nuestro personaje del día, más exactamente la tragedia de Macbeth. Citan en este tema musical una de las frases más representativas del teatro shakespeariano: las estrellas ocultan tus incendios, estoy aquí, son mis deseos. Ellos son Mumford & Son con su tema Roll Away Your Stone. Y niñas, les tengo una mala noticia, llegamos nuevamente al final de nuestra emisión. Ya es hora de despedirnos. La próxima semana más
cuenta chistes.
Información, sí. Más cuenta chistes. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos también en Facebook, no olviden seguirnos en la página Uniminuto Radio VD. Hasta la próxima, Atenea.
Chao.
Chao.
It's not the long walk home that will change this heart, but the welcome I receive with the restart. Darkness is a harsh term, don't you
think? Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.